De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente al encuentro con Ángel Mas, presidente de ACOM, Acción y Comunicación de Oriente Medio. ¿Qué tal, Ángel?
Muy bien, Jorge.
Pues nos ha llamado la atención un par de comunicados que habéis mandado estos últimos días, que ya van más allá de las iniciativas frecuentes vuestras en el tema de las localidades españolas que quieren apuntarse a este del boicot a Israel y que finalmente y afortunadamente no lo logran porque la ley ampara nuestro derecho a que esto no suceda. Y para centrarnos en el tema de dos noticias, tanto Dinamarca como un día después Noruega se han pronunciado sobre un cambio en el tema de financiación de ONGs vinculadas con Oriente Medio, ¿no?
Sí, efectivamente. Primero fue Dinamarca hace unos días y hace un par de días fue Noruega. Lo que ha sucedido es que los gobiernos de estos dos países han tomado en cuenta la información que se les ha proporcionado sobre el destino de los fondos que ellos han estado dando a ONGs, que como sabemos todos siempre ponen el término derechos humanos en sus nombres, pero que nada más lejos de la realidad y lo único que buscan es la discriminación, no solo de Israel, de sus ciudadanos y de sus compañías, lo cual es suficientemente grave, sino de todos aquellos que apoyan al Estado judío y lo hacen además vía una serie de grupos, ONGs, que se favorecen, que se benefician del dinero público en forma de subvenciones, ONGs que tienen vínculos pues con organizaciones terroristas, filoyihadistas, organizaciones que desde luego en ningún caso, como es el movimiento BDS, busca una solución negociada, pacífica o de dos estados, sino que busca directamente la destrucción de uno de los actores, en este caso Israel, por supuesto, su aniquilación, su exclusión y su hostigamiento. Y por lo tanto, es una noticia buenísima. Es una noticia muy buena además porque los países escandinavos se han destacado en el pasado precisamente por lo contrario. Primero, por su generosidad con este tipo de iniciativas y movimientos. Solo Noruega anualmente da unos 57 millones de euros para estas iniciativas. Entonces se han sensibilizado, se han concienciado. Y os digo que nuestra propia experiencia es que el dinero, si se sigue el dinero y si se consigue que esas fuentes de financiación se restrinjan, esta gente, que al final son profesionales del hostigamiento y son profesionales de la glorificación del terrorismo, pues al final sufren, claro.
Bueno, nos llamó la atención. Noruega siempre está un poco al margen porque al no pertenecer a la Unión Europea tiene más margen, digamos, de acción en su política exterior. Por otra parte, conocemos el caso de Suecia, que su actual gobierno es prácticamente, podría decirse, anti-israelí hasta la médula, por lo menos así lo han demostrado en una serie de acciones. Y sin embargo, Dinamarca, que sí está en la Unión Europea y que, como tú decías, pertenecía a ese bloque escandinavo de derechos inmutables, ¿no? Máximos, pues parece que hay un cierto viraje, ¿no? Esto puede afectar también a otros países de la órbita, digamos, del Báltico, de Finlandia o los países como Lituania, Letonia, no sé.
Depende del color del gobierno en cada país y depende de los gobiernos que se van formando, las coaliciones que se van formando. Yo me entro en una reflexión, yo creo, más fundamental. La realpolitik, las componendas, las negociaciones están muy bien, pero hay una cuestión que cualquier ciudadano europeo, sea nórdico, sea mediterráneo, tiene que tener muy claro. La financiación de actividades que son fundamentalmente hostiles a un gobierno democrático y amigo, que buscan la discriminación de sus ciudadanos y de cualquier otro ciudadano de esos países que apoya a ese Estado democrático es simplemente aberrante. Lo que no nos debe sorprender, esperamos que esto cambie, empiece a cambiar y empiece a virar el sentido del viaje que hemos tenido en Europa en este sentido. Esperemos que sí. Desde luego, los ejemplos son muy claros y si vienen de los países que y muy útiles y si vienen de los países que se han significado por esos apoyos, pues mucho mejor. Pero repito, a mí lo que me resulta aberrante es que en España, que es donde vivimos y es nuestro país, pues esto no se haya considerado un modo mucho más definitivo y mucho más serio por el gobierno de Mariano Rajoy. Uh-huh. Al fin y al cabo, estas resoluciones que han tomado tanto Dinamarca como Noruega son el resultado de una información fehaciente, inequívoca, evidente de este tipo de actividades y de a dónde iban estos fondos. Ese mismo tipo de información la ha proporcionado a COM, al Ministerio de Exteriores, y la proporcionó no solo a COM, sino a Yair Lapid, líder de la oposición israelí, que vino invitado por ACOM a Madrid hace unos meses y presentó tanto en el Congreso de los Diputados como en el Ministerio de Exteriores el informe que había realizado a COM con NGO Monitor, una organización de referencia, donde se detallaban las cantidades que organismos públicos españoles, tanto el gobierno nacional como gobiernos regionales y municipales, daban organizaciones absolutamente impresentables, organizaciones que glorifican el terrorismo, que son filoyihadistas y que buscan la destrucción de Israel. Y ese dinero público de los españoles, que solo en el año 2005, como mínimo, porque lo ocultan, pero como mínimo pudimos demostrar que eran 5 millones de euros, pues ahí se quedó, lo informamos, lo detallamos, lo expusimos. Y el gobierno de España no ha tomado medidas y desde luego seguimos intentando promover que el Parlamento español tome una posición mucho más clara al respecto.
Uh-huh. Bueno, lamento coincidir contigo en este tema de español, porque parece también que hasta, yo voy a decirlo en palabras muy simples, hasta que Francia no haga una cosa, España no la va a hacer.
Sí, lamentablemente la política exterior, tú has mencionado la Unión Europea, la verdad es que esto es un escudo, es una pantalla en la que se ha escondido la política exterior española para no tener que lidiar con su responsabilidad. Pero primero, como hemos mostrado Dinamarca, un país soberano puede tomar estas medidas, porque además en nuestro caso afectan a nuestros derechos constitucionales. En este momento ya, con 14 declaraciones judiciales al respecto, o sea que no hay que esperar a que la Unión Europea nos diga nada para aplicar nuestra propia constitución en nuestro propio país. Perdón. Y segundo, sí, hemos sido muy seguidistas de Francia, pero esto también ha sido un mito, porque la propia Unión Europea, aunque sí que como bloque ha sido relativamente poco próxima y poco amigable hacia las posiciones israelíes, pero en las votaciones internacionales la Unión Europea no vota exactamente como un bloque. Algunos países en algunas votaciones se abstienen, incluso votan que no, y otros siguen votando que sí. Lo nuestro, es cierto, es un seguidismo probablemente mucho más fuerte, como tú dices, de la política exterior francesa, que ya veremos si vira o no vira, ellos tienen sus propios problemas demográficos y políticos internos, pero que eso no puede servir de excusa, de excusa ni de escudo a la administración Rajoy para tomar las medidas que tiene que tomar en España siguiendo la Constitución de España.
Uh-huh. Bueno, mencionabas esto de las diferencias entre la política exterior de la Unión Europea y de los países que la constituyen, y me recordó un encuentro que tuvo Netanyahu de visita en Bruselas hace una semana, unos días, en el cual Mogherini no estaba al tanto de una reunión con los 27 ministros de Exteriores, o 28, porque el de Reino Unido todavía funciona como tal dentro de la Unión, en un desayuno de trabajo, así lo llamaron, creo que convocado por Letonia o Lituania, no recuerdo bien, pero que allí pues estaban todo el mundo acercándose a Netanyahu, y en cambio Mogherini diciendo nunca, nunca en la vida, jamás vamos a reconocer Jerusalén, no sé qué historia.
Bueno, aquí hay un movimiento tectónico que va mucho más allá de nuestras pequeñas cuitas y estrategias políticas de corto calado. El movimiento tectónico es, primero, que tenemos una administración norteamericana que ha virado en este asunto y ha tomado una política y unas posiciones mucho más claras, mucho más rotundas, y no solo ha hecho eso, sino que ha advertido muy claramente la ONU el otro día que además pasará lista. Toma uh-huh. nota de dónde está cada uno, advirtiendo de que esto es un asunto muy importante para los Estados Unidos y que se sienten, por lo tanto, ellos afectados directamente. Por lo tanto, la administración española, allá ella lo que hace, si prefiere apoyar a la ONU propuestas de luminarias de la democracia internacional como Yemen o Turquía, que fueron los que hicieron la última propuesta, a la que España votó que sí, o si a lo mejor le interesa más bien llevarse bien con la administración norteamericana. Bueno, eso ya cada cual. Ese es el primer movimiento tectónico. El segundo es que históricamente se decía, bueno, si al final la cuestión es que nos interesa llevarnos bien con los países árabes, que ellos presionan mucho con este tema, esto comienza a ser de nuevo, se empieza ese castillo de Naipes a derrumbar desde el momento en que, aparte de su retórica pública que ellos siempre mantienen de declaraciones más o menos altisonantes, la realidad que todo el mundo conoce y comprende es que el problema que tienen ahora mismo los países árabes no se llama Israel, se llama Irán, y que por lo tanto hay un acercamiento a las posturas de Israel y el mismo reconocimiento de los Estados Unidos de la evidencia de que Jerusalén es la capital del Estado judío, pues aparte, como digo, la retórica hueca que ellos suelen utilizar, pues han escondido un poco el bulto y no han querido hacer demasiado ruido. Eso debería de nuevo a la administración Rajoy y a su Ministerio de Exteriores y al ministro Dastis hacerles reflexionar que en realidad nos estamos quedando atrás mientras otros se reposicionan en ese nuevo marco, en ese nuevo mapa internacional, nosotros estamos anclados en el pasado y las posiciones de hace mucho tiempo, y cuando toque cambiar, porque tendrán que cambiar de postura, pues estaremos en el vagón de cola de todos los países.
Sí, a mí siempre me ha llamado la atención de que, bueno, entiendo que en su momento, dado el aislacionismo a que estaba sometido España después de la Segunda Guerra Mundial por el acercamiento de Franco a los regímenes del Eje, que pues creara esta amistad, tradicional amistad con los países árabes, también por el tema de la crisis del petróleo en los años 70, la famosa cuota del rey, etcétera, etcétera. Pero todo ese modelo también económico y también internacional ha cambiado drásticamente, y durante todas estas décadas desde entonces, tanto los gobiernos de derecha como de izquierda, o de centro derecha o centro izquierda, por llamarlos de forma más suave, han optado por exactamente la misma vía de diplomacia exterior, ¿no?
Sí, yo creo que tiene que ver, al final los ministerios de exteriores de cada país tienen verdaderamente una personalidad muy definida desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, el Departamento de Estado, el Foreign Office en el Reino Unido, y el de España pues tiene lo mismo, y son muchos años, mucho pozo histórico de cierto seguidismo, como hemos dicho, a las políticas de exterior francesa. Curiosamente, en el momento o en la situación en la que la política exterior francesa en muchas regiones del mundo no está precisamente alineada con la nuestra, y bueno, yo creo que hay también un componente de pereza intelectual y falta de coraje a la hora de tomar posicionamientos, pero ante eso los intereses de España sufren. A mí cuando me dicen de la tradicional amistad española de los españoles con el mundo árabe, pues me hace gracia. Quiero decir, si nos hemos dado bofetadas históricamente ha sido con el mundo árabe, pero bueno, no sé, alguien acuñaría la frase y, y acalaría, ¿no? Uh-huh. La realidad es que ahora mismo, como digo, con el liderazgo de los Estados Unidos, se están cambiando muchas cosas. Hay que recordar que el Congreso norteamericano pasó de nuevo hace unos días el Taylor Force Act. Es una ley que vincula cualquier ayuda que dé los Estados Unidos a la autoridad palestina a un comportamiento que ahora mismo la autoridad palestina no tiene. Al cese de la glorificación del terrorismo, al cese de el apoyo a lo que ellos llaman los mártires, al cese de la financiación, de la subvención de los terroristas presos, en los que, por cierto, la autoridad palestina se gasta el 15% de los presupuestos que obtienen de todos los donantes internacionales. Estados Unidos es uno, el mayor, el más importante donante, ya les ha mandado el mensaje claro y rotundo, y lo que estamos esperando y lo que seguimos empujando en España es para que ese mínimo comportamiento ético, que es que el dinero de los españoles que va a subvencionar a la autoridad palestina de un modo tan generoso, y tampoco sabemos muy bien por qué, pues porque no tenemos ningún lazo histórico ni cultural con ellos, pero bueno, si ese dinero va, que como mínimo no se gaste en subvencionar a yihadistas presos. En España hay un pacto antiyihadista firmado por los principales partidos democráticos y, sin embargo, el dinero del contribuyente español va a financiar a yihadistas que han cometido crímenes horribles en un país amigo y que además promueven la yihad, por cierto, no solo en Israel, sino la yihad internacional. Entonces, este tipo de aberraciones es lo que nosotros tenemos que seguir empujando a nuestro propio gobierno a que tome medidas, porque seguir escudándose en una realidad internacional que ya no es la que dicen que es y no haciendo uso de las prerrogativas de un gobierno nacional y de nuestra propia soberanía y de nuestra propia ley para que el dinero de los españoles no vaya a ese tipo de usos tan miserables, pues es lo que tenemos que hacer, tener a nuestro propio gobierno hacerle responsable de sus actos.
Uh-huh. Bueno, yo en estas últimas horas del 2017 realmente estoy teniendo un poco de un feeling apocalíptico, porque estoy viendo muchos pequeños movimientos, pero que no se habían dado antes, en favor de todo esto que venimos luchando hace tanto tiempo, que parecía una misión imposible, ¿no? El reconocimiento, el derecho a la existencia de Israel, el no financiar a los terroristas, incluso ahora estamos... mencionabas una de las organizaciones que mencionabas, que también trajisteis hace unos cuantos años, NGO Monitor, que estuvo aquí en España y tuvimos aquí el honor de tener a Ottolenghi en el estudio, que ahora ha presentado también en la zona de Miami-Dade una evidencia de financiación de Hezbollah. Y luego el escándalo mayúsculo que supone, aunque la prensa española no lo menciona, el tema de Operación Cassandra, es decir, el encubrimiento de toda una operación que se había puesto en marcha contra Hezbollah en Estados Unidos porque estaban a punto de firmar el acuerdo con Irán, lo que me hace sentir un poco de escalofríos por las similitudes que puede tener con mi acento argentino. A ver si nos entendemos, ¿no?
Donde también, por cierto, hay novedades.
Exacto.
Pero que están positivas. Mira, yo creo que, te repito, hay dos factores. Uno, la administración norteamericana, esto lo que nos demuestra es el gran daño que hizo la administración Obama a todos los que somos amigos de Israel y amigos de la libertad y la democracia en Oriente Medio, porque su actitud equidistante entre la democracia y la libertad y los sátrapas y dictadores y el islamismo político que deriva en todo ello, pues hizo un daño tremendo. Segundo, esta acomodación que hizo esa administración de la situación de Irán, lo que creó precisamente fue ese movimiento tectónico que ellos no esperaban ni desde luego promovían, que fue que los países árabes se realinearan y desde luego evidenciaran no una amistad con Israel, no nos equivoquemos, sino simplemente lo que nosotros siempre hemos dicho, que el tema de Jerusalén o el tema de los territorios de Judea, de Samaria o de Gaza, al final no era más que una excusa para mantener a su calle contenta y distraída y con el ruido, ¿no? Pero que a ellos en realidad todavía no les importaba nada porque tenían otros temas más importantes, pero que aquello, digamos, les distraía a la gente. Y efectivamente eso ha sido así. En cuanto había otros temas más importantes, como Irán, pues el asunto palestino ha pasado a un segundo, tercer o cuarto plano. Yo creo que en el final del 2017 lo que vemos es que una lluvia fina que se ha mantenido durante muchos años por una serie de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, norteamericanas, israelíes y muy modestamente nosotros en España, de evidenciar, de denunciar, de explicar esta gran red clientelar que se había establecido, que alimentaba organizaciones que son fundamentalmente antioccidentales, no solo antiisraelíes, antioccidentales, por lo tanto antiespañolas, que tienen vínculos no solo con el yihadismo y con el mundo islamista, sino también con otras organizaciones en la propia España que quieren la destrucción de nuestro propio país, pues ese mensaje, esa información, espero, quiero creer, que ha ido calando. E igual que en otras situaciones han sido los tribunales, pues mira, la situación de Cataluña, sin ir más lejos, los que han tomado la iniciativa, mucho más que el poder político, los que han tomado la iniciativa de defender nuestro marco constitucional de convivencia, también han sido los tribunales en España, antes que el poder político, los que han tomado la iniciativa, gracias a casos que nosotros hemos ido presentando, de evidenciar estos vínculos. Os doy la noticia, porque fue simplemente ayer, de que el Tribunal número 4 de Gran Canaria, precisamente ayer, también declaró el boicot que había aprobado el Cabildo de Gran Canaria, el Cabildo de toda la isla de Gran Canaria, el boicot a Israel y la adhesión al movimiento BDS, lo ha declarado ilegal. Por las mismas razones, porque no tenían competencias, porque era discriminatorio, etcétera, etcétera. Sobre esa noticia y sobre lo que conlleva, que es que ya hay 14 resoluciones judiciales que evidencian que estas actividades son ilegales. Y si son ilegales, ¿cómo estos grupos pueden seguir beneficiándose de subvenciones públicas? Ese será el siguiente paso. ¿Y cómo sus responsables pueden seguir moviéndose con libertad y no tener una responsabilidad penal, como sucede en el caso de Matisse Yahu, donde 9 miembros del BDS de Valencia están encausados por una causa penal por el intento de discriminación al cantante Matisse Yahu, también una iniciativa legal? Todo esto, si me preguntas, yo sí que espero que todo esto signifique que hay un cierto movimiento en la manija. Y por cierto, lo hay también en Israel, porque muchas personas de la diáspora desde hace tiempo veníamos explicando en Israel lo importante que era tomarse estos asuntos en serio, el asunto del BDS, etcétera, pues porque la deslegitimación política del Estado judío, que luego sería económica y que sería simplemente un ostracismo en el marco internacional, era un asunto de primordial importancia. Durante un tiempo no se llegó a comprender, y desde la creación del Ministerio de Asuntos Estratégicos, siendo ministro Gilad Erdan, que está haciendo una labor fantástica, yo creo, se lo han tomado verdaderamente en serio, y yo creo que lo que estamos viendo son los resultados.
Pues nada, como decías, que siga lloviendo fino y porque nos viene muy bien no solamente para estas cuestiones, también para el clima y el campo. Ojalá que siga lloviendo fino toda esta buena, esta agua tan necesaria, porque estamos sedientos de un poquito más de verdad, que nadie pretende la verdad absoluta, pero tampoco podemos ir con la venda durante tanto tiempo. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Ángel Más, presidente de Acción y Comunicación de Oriente Medio. Thank you.